Marcos habló de varias cosas y terminamos ayer con los convidados a las bodas. Quiero hacer un repaso de 5 minutos o menos. Ahí ya Jesús está definiendo, disculpen la palabra doble, definitivamente que Israel pierde el reino. Y está dando una explicación brillante. Hay una boda, están convidados, son los principales, los primeros, los que figuran en la lista, los que se esperan, no sé, que sean los amigos, los parientes, los conocidos, los que quieren el padre que esté en las bodas, y cada uno se excusa: yo tengo que hacer esto, no puedo ir, yo tengo que hacer lo otro, no puedo ir, yo tengo que hacer. Como escuché, porque también hay que leer Lucas, el mismo pasaje, escuché hace muchísimos años a un hermano, Bob Mumford. Cuando digo muchísimos años, chicos, son muchísimos años, años 78. Y él dijo, no, ahora no me acuerdo si fue Bob Mumford o el otro, ¿cómo se llamaba? Charles Simpson. Y dijo que uno dijo: compré 2 bueyes y tengo que ir a verlos, diciendo cómo estamos llenos de excusas. Y él dijo, hizo una pregunta muy graciosa, dijo: ¿ustedes creen que un judío va a comprar 2 bueyes sin haberlos visto antes, que los vaya a ver después que los compró? Y eso nos hizo reflexionar. Y acá Jesús invita, claramente está diciendo que la invitación es para el pueblo escogido, la niña de los ojos de Dios, según los profetas, y ellos rechazan esta invitación. Y ahí entra por primera vez, o entra la iglesia, empieza a entrar, porque después vienen las parábolas para la iglesia, y esos son los cojos, los ciegos, los mancos, así dice Lucas, que completa esto. Estos son, salgan por las calles, por cualquier lado, vayan por todos y inviten a las bodas de mi hijo, porque las bodas se van a hacer. No se hacen con ellos, se va a hacer con otros. Juan dice después: a los suyos vino y los suyos no los recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahí está la iglesia, los cojos, los mancos, los despreciados, lo que no es, lo que nadie quiere. Eso es lo que Dios llamó, dice Pablo. Y ahí están, y ahí estamos, porque somos parte de los convidados a las bodas. Pero entra el padre y de repente encuentra a alguien que no está vestido de bodas. Yo creo, me hice esta idea, después corregime, que todos recibimos un vestido para ir a esta boda. Pero este, por alguna razón, aunque recibió la invitación, creyó que con eso bastaba y no se vistió para ir a la boda. Y lo peor, o lo que tenemos que tomar en cuenta, es que no le dijo: bueno, salite, andate. Recibiste la invitación, no te vestiste para estar en la boda, tenés que irte. No. Llamó a los que servían a la mesa, lo ataron, lo echaron afuera, donde será el llanto y el crujir de dientes. Así que es una cosa muy seria esto. Estamos frente a una consideración muy, muy seria de parte del Señor. Y con esa impresión anoche quedamos de lo serio que es estar con las vestiduras blancas en las bodas. Amén. El grupo número 2 hoy nos va a bendecir con la catequesis. se van a cenir, a leer frases, pensamientos. Nadie va a predicar, nadie va, como hice yo ahora, nadie. Y vamos a escucharlos con atención. Y acá tengo un colaborador que les va a alcanzar el micrófono.
Acá. Yo quería leer un versículo que ayer me dejó como marcado. ¿Ahí? ¿Se escucha? Ya, Romanos 11:25, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Voy a hablar de Mateo 23:37, donde...
Aquí no me paro. Ponete de pie y tenés que hablar, porque me olvidé de decir eso. Ayer algunos me dijeron que no pudieron entender cuando hablaban. Entonces vamos a tratar de hablar con el micrófono así frente a la boca y más lento, para que todos podamos ser bendecidos por lo que vas a decir.
Bueno, que acerca de Mateo 23:37, donde Jesús expone esa intimidad de su corazón, muestra esta insistencia que había en el corazón de Jesús sobre Israel, este misterio de entre la ira y su misericordia. Que, bueno, ahí Jesús se seguía lamentando por Jerusalén, hasta ahí, digamos.
Bueno, la condición de la ropa, que es completamente blanca, y la única forma de hacerlo es a través de la sangre del cordero, y esto no es suficiente, sino que también tiene que ser de lino fino, que son las obras de justicia de los santos.
Bueno, en relación a la parábola de las bodas, la participación de las bodas para los gentiles no consiste solamente en aceptar la invitación, sino en estar vestido en ropa blanca y lino fino. Y la ropa blanca es Jesucristo muerto en la cruz, y el lino fino son las obras de los santos hechas en Dios.
¿Por qué el motivo de la ropa blanca? Es porque cualquier mancha se ve. Y como dijo Fer ahí, que solo por medio de Jesucristo se pueden blanquear.
Sí, yo en relación a la lectura que hizo Marcos de Romanos 11:25-27, y dijo que había 9 preguntas que tenían respuesta en ese texto. Primero que le hablaba a la iglesia, y después las preguntas eran: ¿cuál es el tema? Un misterio que ya Pablo se los estaba revelando. ¿Cuál es la razón? Que la iglesia no sea arrogante. ¿A quién se refiere? A Israel terrenal. ¿Qué pasará? ¿Será salvo Israel como nación? ¿Cuándo? Cuando entren la plenitud de los gentiles. ¿Quién traerá la salvación? El Mesías. ¿Qué hará? Apartará de Jacob, que es la nación de Israel, la iniquidad. ¿Por qué Dios hará esto? Porque Dios es fiel a su palabra, y las profecías del Antiguo Testamento hablan de la final restauración de Israel.
Buen día. Dos comentarios, uno del mediodía y otro de la noche. Uno es: la característica principal del tibio es el autoengaño. Y el otro, no existe la libertad que plantea el mundo. Uno es esclavo del pecado hasta que se hace esclavo de Cristo, y allí conoce la verdadera libertad. La primera fue: la característica principal del tibio es el autoengaño. No sé si fueron las palabras exactas que dijo, pero ese es.
Marcos leyó Apocalipsis 16:15 y dijo que la tarea de velar y guardar por nuestras ropas para que sean blancas es nuestra.
Bueno, yo quería compartir lo de
El tibio se autoengaña diciendo a sí mismo que es rico y que no tiene necesidad de nada. Después también me gustó cuando dijo que el lino fino son las obras de justicia de los santos. Y los que buscan la sangre de Cristo están convencidos del juicio de Dios. No son perfectos, pero buscan que su vida diaria sea una consecuencia de su fe. Se ocupan de la salvación con temor y temblor.
Lo que dijo ayer de que no era solamente aceptar el boleto y de ahí ya teníamos la salvación, digamos, sino que también había que ponerse la vestidura blanca y ir a la boda como se tenía que ir a la boda.
Es nuestra tarea guardar blancas nuestras ropas. Cada vez que tenemos conciencia de un pecado, lo confesamos a Dios y unos a los otros. Cada vez que caigo mi conciencia, la cauterizo. No vamos a ser tratados como los hombres nos ven, sino como Dios nos ve.
En la Biblia no hay un conflicto en ser salvo por la fe y las obras de justicia, sino que las obras son por fe.
A mí me llamó la atención que habló de un punto determinado de Dios en relación a cuando Dios dijo basta Israel, y que su misericordia nos trae paz y su ira temor.
Es siempre una cuestión de sustitución para tener nuestras vestiduras blancas. Él murió en una cruz. Cuando Él vive en nosotros, empiezan a aparecer los actos de justicia.
A ella se le ha concebido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bueno, y las obras justas de los santos son las obras hechas en Dios.
Dios nos pide vestiduras blancas. Debemos buscar las situaciones, detectarlas, en las cuales estamos tibios y tratar de cambiar para evitar ser vomitados.
En Apocalipsis 7, 13 y 14 está la primera condición de nuestra vestimenta, que hay que emblanquecerla en la sangre del Cordero.
Apocalipsis 3:14 le habla a los tibios. Dice que si somos tibios, estamos por ser vomitados.
Apocalipsis 7:13-14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Bueno, a mí me gustó también cuando Marcos dijo que independientemente del nivel espiritual, uno tiene que pensar en cuál es el escenario en que nosotros podemos llegar a ser tibios. Con nuestro nivel espiritual, pensar cuál es la forma en que nosotros podemos llegar a ser tibios y alejarnos de ahí. Y después, a partir de Colosenses 3:12-14, él dice: la fe verdadera entiende que Jesús murió por nosotros y nos quiere salvar. Y además entiende que Él quiere vivir en nosotros.
Como para agregar un poquito más de lo que dijo él, también decía que puede haber engaño en la fe, que esa es la fe engañosa, que llamada también fe muerta.
En Romanos 11, del 25 al 29, ¿Cuál es el tema que habla Pablo? Un misterio. Casi todas las cosas que habla Pablo de acerca del misterio era la iglesia, porque los judíos no la entendían. Pero aquí habla al revés. Aquellos eran un misterio para la iglesia. El misterio estaba escondido para los judíos.
Marcos decía que hay una invitación y que no solo sirve con la invitación, sino que tenemos que estar, que la condición es tener las vestiduras blancas.
Algo que dijo antes de empezar con la parábola de las bodas fue es que no pensar en que Dios va a tratar diferente al pueblo de los gentiles, sino que al contrario, al tener el Espíritu Santo, Jesucristo muerto en la cruz, como manos Dios, manos dio, manos va a demandar.
Dice, lino fino, acciones justas de los santos. En otra versión dice, recta conducta del pueblo santo. Si no tengo los actos de justicia, no tengo las vestiduras. Dice, obras de justicia, vidas santas y santificación.
Sí, en relación a la lectura de Hechos 1:6, que Marcos dijo que había en la mente de los discípulos cuando le preguntaron si restauraría el reino de Israel en ese tiempo. Y dijo que en la mente de los discípulos estaba que Israel había sido un reino, que había perdido el reino, pero que el reino iba a ser restaurado a Israel. Y que Jesús tenía, ellos sabían que Jesús tenía el poder para hacerlo, y sabían que lo haría.
¿Por qué Dios que va a salvar al pueblo judío? Porque es fiel a sus promesas.
Los que buscan a Cristo están convencidos de pecado, justicia y de juicio. Buscan la perfección, buscan agradar a Dios, buscan que su vida diaria sea una consecuencia de su fe.
Me gustó cuando contó la anécdota de Iván, que vio un auto pasar que decía la sangre de Jesús limpia los pecados, y él dijo que eso era mentira porque era incompleto. Entonces yo rescato ahí la necesidad de leer siempre en contexto, nunca una frase aislada, y obviamente que para ser limpios es necesaria la confesión y andar en luz.
Hay muchas cosas que vamos a tener que enfrentar en el futuro, pero nada hay como el engaño. Es la amenaza que tenemos desde siempre.
De la misma manera que Jesús murió por nosotros, de la misma manera quiere vivir en nosotros. Cuando Él vive en nosotros, comienzan a aparecer las obras de justicia como un resultado de su presencia en nuestra vida. ¿Alguien más tiene algo para compartir? A los discípulos, ¿no? No al pueblo de Israel. Se los dijo. Es así. Les dejó la puerta abierta, la expectativa.
Tiempos y sazones no es lo mismo que nunca. Tiempos y sazones no es lo mismo que nunca.
Muy bien. Marquinho. O Mario.
Yo quiero añadir algo, pero en relación a lo que nos habló Nando,
una catequesis de Nando, cuando dijo de este tema de volvernos sencillos en la confesión. Y en relación al texto este de Primera Juan, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, hay una palabra ahí, que la palabra griega es homologueo. Y tenemos ahí en la granja de rehabilitación un abogado que se está recuperando. Así que ellos saben mucho de esta terminología jurídica. Bueno, acá debe haber alguno también, ¿no? Algunos. Y entiendo que homologar es decir las cosas tal como fueron. No poner excusas, no minimizar, no tercerizar la culpa, no esconder. No sé cómo estamos todos aquí, pero quizá hay molestias. Se habló de la buena conciencia, Marco habló ayer de la buena conciencia. Y a veces hay cosas que son molestias, no son groseras. Todos los que están aquí son discípulos, que llevan una vida ordenada, por eso están acá. Pero a veces quedan pequeñas molestias dando vueltas en la mente y en el corazón, poniendo carga, robando la libertad, robando la frescura, y a veces hasta nos impide recibir lo de Dios con la libertad que podemos recibir. Así que con esto que estoy diciendo, estoy invitándonos a transparentar cualquier cuestión que esté molestando en el corazón. Que no pase este tiempo sin que larguemos estos pequeños lastres, para que realmente experimentemos una limpieza, una liberación, y que la palabra haga en nosotros esa revolución transformadora que todos esperamos.
Pablo le dice a Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ayer lo mencionaste, Marcos. Y yo escuché a Jorge Mitián decir que la mala conciencia es un pequeñísimo agujero en el bote que deja entrar muy poca agüita, pero sigue entrando. Y ustedes saben cuándo se hunde un bote, cuando el agua llegó a la mitad y de repente hace ¡puff! Y uno dice, ¿qué pasó con este? Y pasó que hace mucho que hay un pequeño agujero donde está entrando el agua y no tiene buena conciencia y comienza a perder la fe y de repente es el naufragio. Así que yo apoyo lo que está diciendo Claudio y lo que dijo ayer Hernando totalmente.